otro lado, bienvenidos a otro episodio.
¿Cómo están?
¿Bien vos?
Bien.
Me alegro. En esta oportunidad les vamos a hablar un poquito sobre Sir Arthur Conan Doyle. ¿Quién fue?
Y era un médico y escritor. Seguramente lo conozcan por Sherlock Holmes.
Bien. ¿Qué tiene que ver Sherlock Holmes, Arthur y nosotras?
El espíritu.
Oh, ¿te das cuenta? Siempre encontramos algo que nos une a todo el mundo. Bueno, Arthur era un hombre común y corriente, estudiaba, bueno, obviamente viene de familia católica, como todos en esa época. Nació en 1859 y se dedicó a la medicina. Estudiaba y demás. Después había publicado un par de novelas, ya era escritor, le gustaba escribir, pero Sherlock fue su auge, ¿no? Mm. Fue como su punto ahí de fama. Él cuenta que, porque hay mucha gente que dice que en realidad por escribir Sherlock y por la fama, se fue para el lado del espiritismo, pero él mismo cuenta que no, que lo del tema del espiritismo va cuando muere su hijo en 1893 y con el tema de la guerra, que sabemos que él estuvo alistado en la Primera Guerra, obviamente, en 1914, lo traumó tanto que necesitaba saber que esos compañeros que él tenía, que estaban peleando con él, o sea, estaban como bien, ¿no? Porque decía, se había ido de la casa y capaz era mi amigo, tu hijo, tu viejo, y se fue feliz luchando por su país y después no se supo nada más. O sea, para él era como desaparecer la faz de la tierra. Él, con el tema también de su hijo, ¿no?
Sí, o sea, él era ya re pro ciencia.
Sí.
Como médico, era médico. Mm. Y la ciencia no supo darle una respuesta a lo que pasó. Entonces ahí fue cuando dijo, bueno, vamos a buscar en otro lado.
Sí, y es cuando ahí se metió. Él cuando muere su hijo, él ya era miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Él se fue más para ese lado, vieron que hemos hablado de Dion Fortune. Bueno, se fue para el lado de Dion Fortune, ¿no? Más para, porque en esa época sabemos que ella ya era conocida y mucha gente, no es que la seguía, pero agarraba sobre cosas que ella comentaba. Él nunca la nombra, por lo menos que nosotras hemos investigado, pero bueno, cita varias cosas que hemos nombrado de ella.
Sí, incluso en los cuentos, sí. Hace referencia a los masones.
Novela.
Bueno, novela.
Sí, hacía mucho, pero también porque recuerden que era una época, bueno, no sé si van a recordar porque capaz que ni lo conocen, pero Eliphas Levi, que fue un cabalista muy conocido, muy controversial, de la época también de 1800, él había agarrado mucho de esa parte. Si bien Arthur estaba en Inglaterra, Eliphas Levi estaba en Francia. Recuerden que en esa época estaba prohibido hablar de y escribir sobre magia, sobre masonería, todo lo que tenía que ver con magia y esoterismo estaba prohibido. Después, bueno, Francia levanta y es cuando todos los restos de países de la Unión Europea, o mejor dicho, de Europa, empiezan a escribir sobre este tema. Es una de las cosas que Arthur empieza a investigar, ya que era más común, empieza a investigar y hasta él mismo cuenta que la gente siempre le preguntaba cómo es que creó Sherlock Holmes y cómo es que pasa de crear algo tan magnífico a escribir sobre espiritismo, ¿no? Dice que la gente, como que gente medio que lo amenazaba, por un lado, que tenía que seguir escribiendo.
Estaban como fanatizados.
Sí, sí, re obsesionados. Pensaban, le mandaban cartas y pensaban que era Watson. Después que pensaba que era Sherlock, entonces le pedían trabajar, ser su secretaria. Miren, esas cosas que, bueno, das cuenta con cierta ironía, ¿no? Pero está buena la entrevista, la pueden ver, está en YouTube. Y, bueno, él dice que Sherlock lo crea porque, bueno, él tenía mucho conocimiento científico, dice él, pues soy médico. Y además, él leía muchos relatos sobre detectives. Entonces, él veía que siempre era como la misma historia, pocos detalles. Vos empezabas a leer y ya te dabas cuenta cómo iba a terminar y cuáles eran las pistas. Y él le quiso dar como una onda más retorcida, ¿no? A él le gustaban mucho los detalles. E incluso cuenta que ella estaba metido algo en la onda espiritista, que cuando Sherlock Holmes empieza a crearse en su cabeza, él ya estaba con este conocimiento. Entonces también le da como un toque más místico, si se quiere. Y en el espiritismo también tenemos mucho el tema de los detalles. Muchísimo. que ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, él empieza a escribir, cuando termina la guerra, 1918, empieza a escribir sobre ocultismo. Se hace medianamente conocido, daba muchas conferencias. De hecho, escribió un libro que se llama Historia del Espiritismo y además en su autobiografía dedicó el último capítulo al espiritismo directamente, que cuenta que ha marcado para él. Además de que su mujer, que en este momento no me acuerdo el nombre, Lady Doyle, le dice, ella era médium. Así que bueno, entre los dos eran
Creo que
como
era
que
Jean
hacían.
Lecky, creo que se llamaba.
Creo que sí, Lecky o Lucky o algo así, pero sé que le decían Lady Doyle. Y bueno, ellos atendían en un hotel en Atlantic City y tenían su mesa redonda, qué sé yo, para todas las sesiones. Bueno, básicamente él plantea ante el mundo que el espiritismo es una filosofía y que debe ser implementada en todas las religiones. O sea, para él era una práctica que las tenían que tener todos, porque era como súper importante. De hecho, si estudian un poco en la historia, en el catolicismo estaban todas estas prácticas. El tema es que cuando se empezó a compartir el conocimiento y demás, arrancó la Inquisición y la quema de brujas y brujos. Y bueno, como que ahí fue cuando, bueno, viene todo esto que se prohíbe el tema de la magia, qué sé yo, y después se levanta. Pero en sí el catolicismo lo practicaba.
Sí, que igual tampoco tuvo mucho, no llegaron, digamos.
Sí, no, no, no. De hecho, él también, como hablábamos recién, el tema de Eliphas Levi. Levi era también, era sacerdote hasta que se enamora de una mujer y, bueno, y lo echan, ¿no? Como todo re mal. Pero cuestión que Levi también plantea esto, de que ciertas prácticas de la parte más ritualista, ceremonial, tienen que estar en todas las religiones porque es algo de la parte de iniciación. Y si leen algo sobre Arthur, él también habla mucho de los iniciados. Así que ahora les vamos a contar un poquito sobre eso. Pero bueno, el tema es que Arthur quedó, por un lado, con gente que readmiraba lo que hacía y lo seguían. Por otro lado, gente que estaba enojada, porque ¿cómo no vas a escribir más de Sherlock? Y él dice que se sentía obligado a escribir y bueno, lo tuvo que hacer, pero ya no quería hacer más. Y por otro lado, gente que lo tildaba de farsante.
Sí.
Fue con el caso, por ejemplo, de su gran amigo.
Houdini,
Bien, el famoso Houdini, todos lo deben conocer.
el ilusionista, el mago.
Sí, el mago más conocido del mundo.
Sí.
¿Qué pasó con Houdini?
Se le había muerto la madre
Sí,
y
eran muy
estaba,
unidos con la madre.
sí, y estaba buscando algún espiritista para contactarse con ella.
Sí.
O sea, todos dicen como que él era re anti todo, no creo en nada, pero
Re
en algún punto
escéptico.
no era tan así, pues si no, no estaba buscando un espiritista.
Sí. O sea, el hombre que escribió su biografía dice que él realmente quería creer, pero no pudo. Es como que la razón era más fuerte que él.
Lo intentó igual.
Sí.
Da con Conan Doyle.
Sí.
En una de esas le dice, mi mujer es medium.
Sí.
Y siente como la energía
Que la
de...
mujer, o sea, ellos se conocen en Inglaterra, Arthur vivía allí. Y Houdini estaba de gira,
¿Sí?
¿no? Ya había muerto la madre hacía poco tiempo, creo que más o menos un año. Y entonces, bueno, pegan re buena onda con Arthur. A
Sí.
Houdini le encantaba la onda de él, dicen que era como muy espontáneo, muy fresco. Yo justo ayer te hice el comentario que te dije, es una onda Hitchcock. No sé, la mirada que te clava, me encanta. Bueno, cuestión que supuestamente Lady Doyle siente una vibración de Houdini que era la madre.
Sí.
Entonces ahí Arthur es como que hace el entre.
Y el otro acepta, pues dice, bueno, qué mejor que un amigo. O sea, estoy buscando un
¿Ese?
espiritista y encima para confiar en un amigo.
¿Ese?
Bueno, hacen una sesión.
Ahí en Atlantic City, donde tenían su estudio.
Sí. La que maneja todo es la mujer de Arthur.
Sí.
Es la que va a hacer la sesión, la que hace de médium. Es como que invoca, digamos,
Sí.
a la madre. Y se pone a escribir una carta.
O sea, entra en trance
Sí.
y como que la madre tipo la posee.
Sí. Y escribe una carta larga, 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 como 15
15
hojas.
hojas.
Cuando termina de escribir, medio que como que se desploma en la mesa. Y ahí O sea, queda como cansada y le dan la carta a
Houdini.
Houdini. Houdini la lee, queda medio como enojado, pero no dice nada más que, bueno, gracias.
Muchas gracias por la sesión, todo bien. Dicen que igual Houdini era muy respetuoso, entonces lo hizo con mucho respeto y se fue.
Se fue.
El tema vino después.
Sí.
Houdini en ese momento, él dice que no les dijo nada porque realmente admiraba a Arthur y admiraba el matrimonio y los quería mucho. Eran muy buenos amigos. O sea, era admiración profesional de ambos y también
Hay una
de
amistad.
la amistad que había. Pero después dice Houdini, básicamente que no les creyó nada, porque la carta para empezar encabezaba con una cruz y la madre era judía. O sea, imagínense que no hay nada peor para un judío que lo confundas con un católico. Y además, la carta estaba escrita en inglés y la madre
Sí,
era húngara. La
sí.
madre jamás aprendió a hablar inglés. Entonces, ¿qué pasó? Arthur empieza a decirle, no, pero es que los muertos cuando mueren empiezan a aprender cosas que antes no aprendieron. A lo que yo hago mi acotación, no sabía que en el cielo hay una escuela de idiomas. No es como que es medio raro. Sí es real que aprenden cosas, pero hay cosas trascendentes, no de un idioma. Pero
Claro,
bueno, ya
tampoco les creyó,
vamos.
pues la carta era muy básica.
15
Era,
hojas,
sí,
pero.
era el afecto de una madre hacia un hijo y no era más que eso, o
Sí,
sea,
dice que era muy
nada.
general. En algunos
Claro.
lados dice que la carta iba dirigida hacia Harry, que era su nombre artístico, y él dice que su madre jamás lo llamaba Harry. Y en otros lados lo obvian. Pero bueno, puede ser porque ya vimos cosas que no cuadran en la historia de él o la relación que él tenía con su madre. Entonces, a partir de eso empieza una pelea mediática. ¿Por qué? Porque ellos no se pelearon, pero Houdini se la mandó a guardar porque fue directamente al diario popular de la época y mandó un diario, no me acuerdo de dónde. Bueno, pero mandó, no era en Inglaterra. Mandó un diario y publicó lo que había pasado. Entonces, esto de que Arthur dice que los espíritus aprenden, se lo responde con otra nota en un diario británico. Y bueno, ahí empezó la guerra entre ellos. O sea, en base a eso, Houdini es que se empieza a dedicar a deschavar, digamos, espiritistas, ¿no? Como que iban a hacer los trucos. No sé si alguien vio la película La Ouija, la 2. En la 2 es una familia, la madre con sus dos hijas, el padre, o sea, la mujer, el padre de las nenas, marido de la mujer, fallece y ella tiene trucos, es espiritista, entre comillas, y tiene trucos para que la gente crea, ¿no? ¿Qué sé yo? El truquito con las velas, las luces,
Se
la
mueve la
sombra.
mesa,
Claro,
sí.
todas esas cosas. En un momento de la película, la mujer, la madre, o sea, una de las hijas como que le dice que es todo trucho lo que está haciendo. Y la madre le dice, no, lo que hacemos es darle una esperanza a la gente, ¿no? Es algo que
Como
igual,
para que cierren un
un ciclo en
ciclo
su
y
vida,
puedan
para que dejen de
seguir,
sufrir.
sí.
Arthur en realidad lo planteaba de la misma manera, siendo igual que él creía en lo que él hacía y su mujer, pero él decía que el espiritismo ayudaba a la gente a cerrar una etapa, a sanar un poco todo ese dolor de la persona que se fue. Bueno, cuestión que, nada, él siguió con sus historias, siguió con sus cosas y la relación se quebró totalmente. A todo esto, una pequeña anécdota de Houdini. Houdini ahí dejó de creer en los espiritistas. Pero él creía igual
O
que
sea, él
había
quería
una forma.
creer.
Claro, él
Él
quería
quería
creer, pero no
creer.
pudo, dice su biografía. Pero él con su mujer, que si mal no recuerdo se llama Bess, llamaba, plantea el famoso código Houdini. ¿Qué era? Era un código que tenía él con su mujer, alfanumérico, para que si ella encontrase un espiritista y el espiritista le diera ese código, era
Sepa
él.
que era él, que no
Y
le
el
estaban mintiendo.
código en realidad era believe, o sea, cree. Era básicamente eso, pero con 20 millones de cosas. Bueno, cuestión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Houdini se muere, obviamente, súper angustiado, esto lo dice la mujer. Porque, bueno, ni se pudo contactar nunca con la madre, ni pudo deschavar a todos los espiritistas. Así que, o sea, lo que básicamente planteaba era que todo era trucho, pero la gente seguía creyendo igual. Entonces, era como que él solo contra el mundo. Bueno, antes de que la mujer se enferma mucho, antes de que la mujer se enferme, ya estaba bastante
Senil,
senil. Entonces, no se da cuenta y le cuenta el código a un biógrafo. Cuestión que un año más tarde aparece otro Arthur, un medium, y le dice que Houdini se contactó y le pasa el código. Pero la mina ya estaba muy débil como para darle pelota. Y se había olvidado que un año antes había dicho el código que ya era de conocimiento público. Entonces, bueno, dicen que ella muere muy angustiada porque ni nunca se pudo contactar con su marido, ni su marido nunca pudo descubrir nada en sí. De hecho, en palabras de ella dice, él murió Houdini 31 de octubre, Halloween. Todos los 31 de octubre de todos los años iba a contactar a un espiritista distinto a ver si se podía comunicar con él. Entonces ella dice que, bueno, pasaron 10 años y que para ella esperar a un hombre 10 años es mucho tiempo. Entonces al décimo año apaga todas las velitas, deja todo, deja de tratar de contactarse con él. Y bueno, como que muere mal y re angustiada. Pero bueno, en sí, Houdini en realidad lo que quería demostrar era o que existe, pero que también tenemos la posibilidad de que una persona se pueda contactar con su ser querido sin intermediarios, o sea, sin un médium. Porque para él, los médiums lo único que hacía era a través del dolor llenarse los bolsillos, ¿no? O sea, como me aprovecho de tu dolor y bueno, no sé, que Dios te libre. Entonces, bueno, básicamente esa es la anécdota de Houdini. Y bueno, murió, dicen que posta, murió muy angustiado entre la muerte de la madre, que nunca pudo contactarse con ella, que nunca nada, como, viste, medio feo. Ahora, ¿qué pasa en el espiritismo? ¿Es una buena práctica? ¿No es buena? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se invoca?
Para mí no es buena.
Muy bien, tiene un 10, check. Bueno. El espiritismo en sí, claramente que no es bueno. O sea, no pensemos como Arthur, que lo tienen que tener todas las religiones o todas las creencias y demás, todas las filosofías de vida, porque no es. O sea, no. Ni es una filosofía de vida. Puede llegar a ser un estilo de vida para una persona que se dedica realmente a eso y cree en eso. No para una persona que nada.
Cero,
O sea, cero, todo. El espiritismo en sí es la práctica de invocar. Ya sea muertos, entidades, almas en penas, almas elevadas, no elevadas, es
lo que haya por ahí.
claro, lo que haya en el bajo astral es lo que vos agarras. Ahora, el tema de la práctica siempre la lleva a cabo un médium, generalmente. Con los años me enteré que hay una carrera, no sé si está acá, en la Escuela de Parapsicología Argentina, pero afuera hay una carrera para médium. O sea, yo no sabía que vos podías ir a estudiar para ser médium, pero bueno. En realidad, a mí no me gusta llamarlo don, ya lo saben, pero bueno, en realidad sí, es algo que vos o lo desarrollás o lo tenés. Generalmente, para algo tan fuerte como eso, es algo que ya tenés. Y tenés que ser una luz para canalizar bien y entender bien el mensaje, porque si no, podés destrozar a una persona realmente. Lo que hablábamos antes de Dionne Fortune, que ella quería esto de que la gente se diera cuenta si te estaban estafando o no. Bueno, con la parte espiritista pasa exactamente lo mismo. Si yo me voy a sentar en una mesa para hacer una sesión de espiritismo, hay ciertos elementos que tienen que utilizarse, como ser, por ejemplo, velas, agua, alguna ropa, foto o algo que haya pertenecido a la persona que haya querido mucho, como para traerla. O sea, por esto hablábamos de que Arthur usaba mucho los detalles en Sherlock. Tiene que ver también con las sesiones espiritistas, siempre es muy importante los detalles. Siempre son todo, o sea, persianas bajas, o sea, todo. Tipo, ¿viste Bowie? ¿Se acuerdan? Que bajaba las persianas, que los pentagramas, las velas. Bueno, eso era una sesión espiritista de algún modo. Así que, bueno, es algo así, medio tenebroso. Y, bueno, la persona empieza a invocar. Generalmente, si la persona no te está estafando, ¿no? O sea, va a hacer un rezo de invocación, va a pedir permiso, o sea, hay cierto protocolo para esas cosas. Hay gente que se sienta y ya la siento, está acá. O sea, no, déjame decirte que esa persona es chanta. Bueno, en las sesiones, perdón, en las sesiones arranca de esta manera. No siempre, primero, no siempre vas a encontrar a la persona. O sea, es como que, ay, dale, en todas las sesiones siempre te baja la
O
persona
sea, yo te pago y va a
y
bajar el que
aparece.
yo quiero.
Claro, mágicamente va a hablar tu madre, tu padre o la persona que esté fallecida. Bueno, esto no es así. Cuando yo estoy, pido permiso, no se olviden que primero conectamos con lo que estamos alrededor, o sea, con el bajo astral. Por ende, sí puede ser la persona, o sea, que no haya elevado. Pero, por ejemplo, la persona, si vamos a poner de ejemplo, bueno, un amigo, ¿no? Pues, un padre, madre, ya como estoy matando todo. Ponle que falleció tu amigo, querés ir a un espiritista para ver cómo está él, que generalmente la gente va porque se quiere despedir, porque necesita perdonar, porque que lo perdone,
Quiere saber si
está
están
orgulloso,
orgullosos, sí.
esas cosas. Bueno, cuestión, entonces, ponemos, armamos toda la mesa, todas las cosas, y lo primero que vas a invocar siempre es lo que está acá abajo. Ahora, sí, por ejemplo, yo tengo a ese amigo, que es raro, es muy raro porque no hay un lazo de sangre. Si yo tengo a ese amigo muy pegado, o sea, lo tengo pegado a mi alma, a mi cuerpo, sí me voy a poder contactar, seguramente, porque está ahí. Pero no es el caso de todas las personas. Es real que el 50% de las personas del mundo deben tener o alguna entidad, alma en pena, o algo extraño pegado. O hay algunas que ni siquiera son personas, ¿no? Son como demonios directamente. Pues bueno, tienen el alma contaminada, lo que habíamos hablado la vez pasada, el tema de las almas. Entonces, ahí sí hay posibilidad de que yo pueda realmente hablar. Ahora, ¿qué es otro punto? El de si la esencia es buena o mala, ya es otra historia. Obviamente, si tenés una persona pegada hace 10 años y claramente ya no es la esencia de ese alma. Ahora, si la persona elevó, es imposible que vos te contactes. ¿Por qué? Primero, yo no tengo que llamar a nadie a los muertos, ¿sí? O sea, hay mucha gente que confunde, por ejemplo, el espiritismo con la necromancia, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, leer las vísceras de los muertos, ¿viste? Qué sé yo, para el futuro. Hay muchos que, bueno, también contactan, pero es más que nada trabajar con el cuerpo del muerto, como en alguna parte. Algunos dicen que reviven, tipo los zombies que hay en Haití, que otro día les voy a contar de esa historia. Y que si no, lo pueden ver, hay un documental que creo que no sé si lo largó History o Discovery, está buenísimo, es impactante, pero está muy bueno. Y por otro lado, bueno, es esto de que leen las vísceras y las cosas, más que nada para consultar el futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que el alma ya no está y puede ver todas las cosas. Bueno, el espiritismo en realidad es contacto lo que hay. Yo no sé, no tocas nada de cuerpo muerto. Pero bueno, tocas cosas de la esencia de la persona. Ahora, si yo tengo en esa casa, ¿no? Por ejemplo, lo hacemos acá. Y tengo a Roberta, ponele, ¿no? Que le ponemos el nombre a alguna entidad. Y la que me va a contestar es Roberta, no va a ser la madre, el hermano o el amigo de fulanito. Entonces, por eso siempre digo que todas este tipo de mancias hay que tratarlas con mucha, mucha responsabilidad. Generalmente, por ejemplo, van a ver en las películas, porque en la vida real pasa, las médiums suelen ser gente más grande, suele ser gente ciega o suele ser gente sorda, gente que le falta alguna, ¿cómo se
Un
dice?
sentido.
Algún sentido que eso que le hace desarrollar otra cosa. Lo de las viejas ciegas que son revidentes es como que esa es, ¡ah! Me caigo de culo, es fantástico igual. Pero bueno, es real que están más lado, que están más cerca de la muerte, que por eso, por ejemplo, la gente puede invocar. No tanto. O sea, tenemos un sí y un no. Porque la señora que está más lado, más cerca de la muerte, puede no tener ningún tipo de evidencia. Así que eso, bueno, descártenlo porque no es tan real. Por otro lado, bueno. Cuestión que entonces, ¿qué es lo que uno cuando va a una sesión puede agarrar? Puedes agarrar un demonio, puedes agarrar una entidad, puedes agarrar un alma en pena, podés canalizar cualquier cosa y no precisamente un angelito o algo. Lo mismo pasa con el juego de la Ouija o de la copa. Siempre vas a agarrar lo que esté más pegado, lo que esté más alrededor. O sea, yo he jugado 2 veces en mi vida nada más. Pero es como que ahí se ve que tengo una protección especial, no sé, pero no me dejan jugar, así que no les puedo contar mucho la experiencia, siempre miré, nunca pude participar. Como que estoy yo y la copa no arranca. Y siempre que decimos, bueno, hay alguien que no querés que juegue y va contra mí, así que, ok, yo
Ahora,
desistí.
hay algo igual que la gente suele basarse para saber si es verdad o mentira, que es si te responden algo que vos solamente sabés y la persona también.
Sí.
Pero, por ejemplo, en la película lo muestra. La persona, cuando hace una pregunta, tiene la respuesta en su mente.
Sí.
¿Qué pasa con eso?
Y la oscuridad lee. La oscuridad sabe lo que pensamos igual que la luz y lo que hacemos. Por eso está el dicho, que esto ya lo dije, de que, uy, si lo digo se corta. ¿Por qué? Porque la oscuridad escucha. Entonces, si yo ya lo estoy contando, Ya está, la oscuridad lo escuchó, me lo va a cagar. Me va a cagar la idea, el proyecto, lo que sea. Por eso siempre, en realidad, hay que ir como un paso más adelante. Es, lo pienso, ¿no? Cualquier proyecto o algo que tenga, lo pienso vagamente y me pongo a hacer al toque. Entonces la oscuridad ahí no tuvo lugar. ¿A qué? Porque tampoco es que son una luz, ¿viste? Bueno, justo. O sea, no. A ver, hay algo que distingue la luz de la oscuridad y es que la oscuridad, o el ángel, el demonio, digamos, no tiene imaginación. Es astuto, pero no tiene imaginación. Entonces, cuando nosotros empezamos a crear una idea, a formar una idea y la empieza a pasar por todos los planos a lo largo del sefirótico para que se concrete, la oscuridad no, como que no capta, ¿entendés? Le hace cortocircuito. Entonces, por eso siempre digo, siempre tener buenos pensamientos, porque donde tengo mal pensamiento entro en la oscuridad, y la oscuridad puede ver la luz, como la luz puede ver la oscuridad. Entonces hay que ser más vivo, básicamente. Hay que ser astuto, pero con alma ingenua,
O sea, en
digamos.
conclusión, no vayan a hacer una sesión espiritista.
Exacto.
Y si van, sí, algo que ustedes solamente sepan, pero como vacíen la mente.
Claro, en la peli La Ouija también, por ejemplo, tienen ese caso de que el sacerdote, La Ouija 2, recuerden, el sacerdote pone la mente en blanco y la nena le dice, no, no te contesto, no importa por qué. O sea, te la dan vuelta porque son astutos. Entonces te la dibujan todo el tiempo, pero si vos no querés que entre, no va a entrar. Es así.
Ahora, hay algo muy común.
Sí.
Muere alguien,
Sí.
¿no? Un familiar, suele ser familiar, y pasa algo en tu casa.
Sí.
Y la persona lo atribuye a que es esa persona que está ahí.
Bien. Bueno, puede ser como no. A veces puede ser el alma de la persona que todavía no se dio cuenta que murió, entonces sigue haciendo su vida cotidiana, como la peli Los Otros, que está muy buena, a vos no te gusta, pero a mí me encanta, que Nicole Kidman estaba con sus hijos, estaban todos muertos, pero, ay, si alguien no vio la peli, perdón, se las recagué.
Un spoiler
Sí.
terrible.
Bueno, perdón, pero es una peli vieja, así que yo supongo que la mayoría, y si están escuchando este podcast es porque les gusta todo eso y la habrán visto. En la peli vieron que ella, nada, estaba con sus hijos, hacía su vida cotidiana, pero nadie sabía que estaban muertos, salvo la mucama y el mayordomo, o el tipo que hacía de casero, ellos eran los únicos que sabían que habían muerto por la tuberculosis, pero nada más. Hasta que una médium casualmente se contacta con ellos y vieron que una parte de la peli está como que pasan en la sala donde la médium se está contactando y un cuarto de juegos de los chicos. Entonces, es como que la médium hace eso. Cuando empieza a entrar. En realidad, o sea, los otros te pueden ver, vos los podés ver, y es como que ahí es el, digamos, es el famoso limbo, ¿no? Bueno, cuestión, nada, vean la peli otra vez porque está buenísima. Pero bueno, suele pasar
Bueno, en
eso.
sexto sentido también, él no sabe que está muerto.
Sí, también muy buena película.
Sí, eso sí.
Esa sí la vimos todos, es fija. Bueno, pasa de que la gente sigue haciendo su vida cotidiana y no se da cuenta. Entonces puede ser.
Pero sí, pero la gente suele decir, no, es mi abuela, debe
Sí.
ser la abuela, y se ponen contentos.
Sí. Yo no
Y
me pondría
capaz
tan
que no es la
contenta.
abuela.
Muchas veces puede ser la energía de muerte que quedó. Recuerden que cuando nosotros morimos, el ángel de la muerte viene a buscarnos y destella mucha energía de muerte. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando tiramos el tarot, que yo creo que lo dije en Mitos del Tarot, no me acuerdo, pero sí lo he hablado, cuando vemos en las cartas o en alguna visión o algo, energía de muerte. O sea, debemos avisar, no tenemos que decir que se va a morir alguien, pero sí, mirá que alrededor tuyo hay energía de muerte. Trata de limpiarte, trata de tener cuidado, porque no quiere decir que la persona se vaya a morir, pero la muerte está dando vueltas. El ángel de la muerte igual, yo les paso acá un tip que está en, creo que está en el Talmud, no me acuerdo. Bueno, pero si vos le decís al ángel de la muerte, onda, lo enfrentás, le decís, yo quiero que venga a buscar a Dios. Y te pones así, re perra, ponele, ¿no? Re firme, viene Dios a buscarte y se va. Pasó con. Ay, creo que era David o Salomón. Me parece que Salomón, porque al final a Salomón lo perdonaron. Pero bueno, en este momento no me estoy acordando porque tengo una nube de nombres y hechos bíblicos. Pero bueno, esa es otra anécdota. Pero bueno, el ángel de la muerte es el que se encarga. Que no quiere decir precisamente que sea un ángel oscuro. Es simplemente un ángel que cumple su misión. Bueno. Pasa lo mismo cuando el ángel de la muerte viene a buscar a la persona y obviamente va destellando. Es como que yo venga del barro y paso por la casa y voy a dejar polvo, cosas, tierra. Así que bueno, pasa lo mismo. Entonces, la energía de muerte, como justamente la persona se está muriendo, o sea, se está llevando tu alma, se termina en algún punto materializando. Y es lo que pasa cuando sentimos que se mueven cosas en casa, viste ruiditos raros, cuando, o sea, cuando fallece una persona, ¿no? Si ya te pasa eso, bueno, los puedes venir a consultar y listo. Pero bueno, siempre la idea en estos casos es buscar la parte lógica, igualmente, siempre. En el programa que hemos hablado en la radio de los Warren, o sea, es como que soy repartidaria de ellos porque primero le buscaban la parte lógica. Si no la encontraban, ok, vamos a ver si hay algo. Pero bueno, digo, siempre nada, como hablamos con Dion Fortune, esto de no atribuirle todo a la
Es que si no
magia.
terminás re limado, si todo lo que te pasa es algo paranormal, terminás re limado. Y
¿Sí?
encima estás desconociendo también cosas que pasan por una cuestión física
Que
de...
capaz que pones unos mangos y arreglas la madera, ¿viste? O sea, es más fácil a que andar, ¿viste? Haciéndote la cabeza. Recuerden que nada negocia la paz mental de uno, ¿eh? O sea, eso no se negocia por nada en el mundo. Bueno, entonces está, es eso. O sea, en sí, ahora se está poniendo un poquito más de moda. Por ejemplo, ¿vieron Teresa?
Caputo.
Sí, la medium. ¡Ay, es genial! A mí me encanta el personaje que hace igual. Mica dice: yo no le creo nada. Es todo acting, pero el personaje está muy bueno. Pero, por ejemplo, ¿es posible realmente? No. O sea, salvo como dije recién, que tengas a la persona pegada, si no, no hay forma de que puedas, porque el alma, de algún modo u otro, va a mostrarte de que está, ¿no? Como sea. A ver, al principio el alma suele estar un año, no más de eso. Entre que se despide, o sea, en realidad tarda una semana en despedirse, y después pasa un año en terminar de elevarse, y la persona tiene que, o el alma mejor dicho, todavía tiene que aprender ciertas cosas, o tiene que hacer alguna, digamos, algún trabajo espiritual como para que le abran las puertas del cielo. Pero a medida que va pasando el tiempo, el alma se va olvidando. Como por ejemplo lo que pasó con Houdini. Houdini estaba, yo te voy a mandar un código desde el más allá, y pero capaz que a los 3 meses el tipo se olvidó. Entonces capaz que sí se quiso contactar, pero no recordaba el tema del código. Lo mismo pasa con el alma. Y esto se da porque sí, el alma tiene recuerdo, pero el alma no tiene conciencia. Entonces, el alma, ¿qué es lo que va a recordar? Lo que transmitió y lo que recibió en cuanto a sentimiento, emoción. No va a recordar la conciencia. Entonces, los primeros días va a recordar que si la persona murió, por ejemplo, de forma trágica o tipo muerte súbita, posiblemente va a estar traumada el primer tiempo y si se contacta, va a estar hablando solamente de eso, de cómo murió, de los minutos antes, los minutos después, porque no, como que no cae, entra en un trauma muy grande. Ahora, si la persona ya sabía, por ejemplo, alguna persona tenga alguna enfermedad o ya de vejez, o salvo que se da mucho, el alma arriesgue su vida por otra alma, como por ejemplo el caso de los animales entregan su espíritu a cambio de salvar la vida generalmente de los nenes, capaz que les pasó, a mí me pasó, se me murieron dos perros y yo casi me muero, una casi me atropella un auto y el auto se paró totalmente, esto no lo cuenta mi vieja, yo tenía 2 años y me fui corriendo a la ruta, crucé la ruta, estaba en las cataratas del Niágara y si alguien fue, va a ver que tenés la cadena yo, la ruta y después pasto. Bueno, que crucé y que el tipo no me vio y se le frenó el auto, se le paró el auto. Ese mismo día mi perrita murió. Entonces, la cábala explica que los animales suelen dar su vida, o sea, su espíritu. Ay, ya me pongo como medio. Ay, es que son tan lindos, son tan lindos. Y bueno, dan su vida generalmente por la de un chico. A veces no es un animal, a veces es una persona. La persona también puede ofrecer su alma a cambio. O sea, es como que viene el ángel de la muerte y dice, ok, yo a alguien me tengo que llevar. Y muchas veces acepta el cambio de ese alma y muchas veces no. Pasa. Pero bueno, pero eso también, en la Kabbalah se explica mucho el tema del cambio de alma también, y bueno, los trueques, digamos, que se hacen. Pero bueno, en sí. A ver, es un tema, sí, muy complejo, o sea, hoy no lo podemos explicar así demasiado, pero bueno, que tengan más o menos una idea de si realmente las medium existen o no. Puede ser, sí, posiblemente el que te baje un mensaje, si es una medium de bien, ¿no? No que contacta a los muertos, sino que capaz un mensaje a algún ángel, que generalmente más que medium ya son canalizadores, canalizan mensajes y demás, Pero es muy raro que un muerto se contacte, salvo que, bueno, obviamente seas una persona del mal, ¿no? Y venga el muerto con esa energía y, bueno, ¿no? Porque las almas en penas existen y generalmente no son muy buenas. Porque, bueno, están ya mezcladas con la energía del bajo astral. Así que, bueno, consejo, no se metan en boludeces, no por, ay, porque ahora es re cool ir a ver una medium, lo vamos a ir a hacer. No, los procesos los sanamos nosotros mismos, ¿sí? A través del conocimiento, a través del amor. Si vos ves que ninguna filosofía de vida te ayuda a superar, no obviamente como decía Arthur, el espiritismo, pero por ejemplo si la Kabbalah o alguna religión o algún otro estilo de vida no te ayuda, bueno, ahí podés acudir a un profesional. Que bueno, hay gente que le ha servido, hay gente que no, pero bueno, de última buscar otras alternativas. No se metan en este ambiente que en realidad poco se conoce, poco se habla y lo que justamente, como decía Houdini, mucha gente pretende llenarse la guita con el dolor de otro y no es la idea. Así que bueno, abren los ojos, aprendan, experimenten, no justamente esto, sino otras cosas. Y bueno, y empiecen a buscar el camino que en realidad los va a llevar su alma. Si ustedes tratan de conectar mejor con su alma mismo va a guiarlos hacia el camino correcto, ¿sí?
Bueno,
Así que bueno,
eso.
muchas gracias por estar del otro lado siempre. Amo, amo que nos escriban y que ponen que mientras nos escuchan están limpiando los pisos, los platos, lavando la ropa. Me encanta, me encanta. Así que bueno, gracias por hacernos parte de su vida
Sí,
cotidiana.
y como siempre decimos, todo está basado en la Kabbalah, no buscamos ofender a nadie.
Exacto.
Nada,
Y bueno,
eso.
son nuestras creencias. Que quiere, quien quiera, se puede sumar y quien no, bueno, que sea
Está
feliz.
bien también, cada uno es libre de
De
creer lo
pensar lo
que
que quiera,
quiere.
obviamente. La libre expresión siempre. Así que bueno, muchas, muchas gracias por estar siempre.
It's the same.